Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 9 de junio de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Tía John, hablaremos de el tema del juego de estrellas que ya se venía anticipando, la MLS contra la Liga MX. No quiero sonar como el amargado, pero los juegos de estrellas suenan muy bien en el papel y después en la práctica quedan a deber. Siempre. Dime si me equivoco. De entrada, el entendimiento colectivo es clave por la naturaleza del deporte y apenas podrán entrenar antes del partido. Si crees que vas a ver la misma intensidad que vimos en un México contra Estados Unidos, el que acabamos de ver el domingo, a nivel de selecciones, pues tampoco. Y yo sé quién va a estar muy contento, ahora está en Atlanta, ya nos está escuchando, supongo, porque es un paso más en esta bonita integración entre las dos ligas. No sé qué opinas, Heriberto.
Sí, Ciro, totalmente de acuerdo. De hecho, esta liga mancomunada se va a terminar por concretar dentro de poco tiempo. Y luego resulta también que además del poco tiempo de entrenamiento previo, un tipo de partido como el que platicas, el juego de las estrellas, ya escucharemos el video de lanzamiento del juego, muchas veces tampoco van los jugadores más importantes o las auténticas estrellas de ambas ligas. Ya estaremos platicando sobre ese tema, así como también sobre la convocatoria de Funes Mori a la selección mexicana, que todo parece indicar, Ciro, que podría tardar un poco más debido a que todavía no cuenta el jugador argentino con la carta de naturalización como mexicano, y esto podría afectar su posible llamado para la Copa Oro de fútbol próximamente en Estados Unidos.
Sí, exactamente. Sabemos que a raíz de la pandemia, este trámite que ya tenía los elementos para poder recibir una luz verde se ha entorpecido, y si no aparece Funes Mori en la actualidad es porque no tiene la carta de naturalización, en consecuencia el pasaporte mexicano, y eso sigue sin estar. Estoy seguro que si ya lo tuviera, Martino lo habría convocado ya desde hace algún rato.
Y John, que ya está en la comunicación, en la emisión multimedia, tiene
seguro está feliz
sobre esta convocatoria de Funes Mori. John, gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Betito y Ciro? Un gusto estar con ustedes. Venimos llegando a Atlanta. Me acabo de conectar un poco tarde porque me acaban de confirmar que Funes Mori ya tiene sus documentos mexicanos.
Allá lo tiene.
Qué bueno.
Que ya es mexicano, y lo único que impide que Rogelio Funes Mori esté en la Copa Oro es que decida el Tata finalmente no llamarlo. Sé que han contactado, han estado en las llamadas. Uno aprende a través de sus errores a no confirmar nada al 100%, pero lo que me acaban de decir hace menos de 10 minutos es: Rogelio le ilusiona ir a la selección, ya tiene sus papeles, ya es mexicano, simplemente está esperando y lo convoque el Tata Martino, y sería para la Copa Oro. Entonces, eso es lo que me acabo de enterar. Habrá que ver si eso cambia un poco, si Henry Martin iría a Tokio con Luis Romo y Guillermo Ochoa, porque ya les había comentado que no están prestando a los europeos, es decir, ni Chucky, ni HH, Lainez sí. Pero bueno, la noticia llegando aquí a Atlanta es, a mí se me dice que Funes Mori ya es mexicano, y lo único que falta es que le diga el Tata. Y a mí me da la impresión que le están midiendo el agua a los tamales. Es decir, el que empiece a salir mucha información de Funes Mori, también es muy importante mediáticamente cómo lo recibe el aficionado, la prensa, ¿no? Y creo que no ha sido mala, ¿no?
Pues no lo van a dejar de hacer.
Estoy en desacuerdo. Yo estoy en
desacuerdo. Sí, pero no es un no rotundo, ¿no?
Es que es un gran delantero, eso nadie lo duda, que por cierto vino a menos durante el torneo anterior, cabe también subrayarlo, pero yo siempre he pensado, Ciro, no sé qué pienses, John, podemos extendernos después del corte, que esto es un espejismo, una salida fácil, una fórmula simplona, la naturalización.
Llevamos 20 años discutiendo el tema.
Y vamos a seguir, por lo pronto, después del corte comercial.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El Trotamundos de la información deportiva, que tiene más fuentes que un parque, acaba de confirmar que Funes Mori ya es mexicano, el delantero argentino del equipo de Monterrey. Por consiguiente, podría ser convocado por su compatriota Gerardo Martino a la selección mexicana de fútbol. Y bueno, aquí hay siempre una polémica, Ciro, sobre este tema.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. También a mí eso, en esencia, no me parece lo más representativo de una selección nacional. Me parece una puerta falsa. No creo que sea eso lo conveniente, pero también te digo una cosa. Veo cómo está la realidad y es dramática. Es dramática la sequía. Mira que recuerdo sequías fuertes en la posición de eje de ataque en la historia de la selección mexicana, pero esta está bravísima. Que se acentúa.
Sobre todo por la lesión de Jiménez, ¿no?
Con ese factor, efectivamente.
Nadie sabe.
Por eso, mira, alguien me decía por ahí, oye, pero Santiago Jiménez. Ok, Santiago Jiménez tuvo una buena liguilla. Hizo dos goles muy importantes, pero en el torneo regular se fue en blanco. Creo que le falta cocción.
Sí, todavía
cocción.
No está para la selección.
Le falta cocción a Santiago Jiménez.
Sí, claro. ¿Sabes qué?
Entonces,
veo yo, Ciro,
las alternativas son muy pocas, sí.
Yo creo que, o eso me gustaría ver, que en los Olímpicos uno de los chavos, ya sea J.J. Macías, otro de los delanteros jóvenes, alcen la mano en Tokio y digas, este cuate ya se ganó la oportunidad de ir a la selección en la eliminatoria, ¿no? Pero a final de cuentas, yo lo he dicho mil veces en el programa, al Tata le funcionó en Paraguay, sabemos
claro,
cómo piensa, cómo trabaja.
¿Pero a ti te gusta en esencia la idea, John, de un naturalizado en la selección mexicana?
Yo creo que, Beto, que el mundo ha cambiado tanto que las reglas del juego han cambiado. A ver, como esencia no, pero si uno o dos naturalizados te aportan a llegar más lejos y que esta selección pueda llegar donde nunca ha obtenido en una Copa del Mundo y eso ayude a fomentar a más chavos y más, yo sí me adapto a lo que es hoy el mundo, ¿no? Yo creo
¿sabes
que
qué
hoy,
pasa?
Hoy
que yo
cambiado,
creo, John,
es algo que desde el Guille Franco no nos vamos a poner de acuerdo, ¿no?
Totalmente. Yo creo que si no se juega con 11 mexicanos nativos, nunca se va a saber realmente cuál es el nivel futbolístico de la selección mexicana.
No, sí yo, se sabe, Beto.
Pues no, porque si le metes un argentino...
Nivel es este. Somos
claro,
la selección más
bueno,
inflada del mundo.
Correcto, pues yo creo que sería más auténtico, más real, más fidedigno el poder analizar el desempeño de la selección mexicana jugando con mexicanos. Porque lo otro a mí me parece una solución engañosa, un atajo, es como taparle el ojo al macho. Es decir, no tenemos un gran centro delantero en México, que sí lo tenemos, que es Jiménez, entonces llamamos a otro. Comprendo que este es un caso especial porque se trata de una lesión, pero Macías, Pulido, Martín, Ormeño, el propio Jiménez, que ojalá se recupere, creo que podrían jugar
Beto,
en esa posición.
Pero es que en este momento tienes además...
Jiménez no
pero,
está, espérame, comprendo.
Pero tienes además que montar una selección olímpica. Eso es lo que te genera un doble problema. Debes de tener dos equipos montados al mismo tiempo de carácter de selección nacional y entonces la escasez, súmale este factor. Yo te digo la verdad, tú y yo hemos estado de acuerdo, Beto, en este tema de la naturalización, pero yo te voy a decir que mientras no se abuse de ese tema, mientras sea uno, tal vez dos que en verdad te marquen diferencia y que hayan hecho una larga carrera en México, como en su momento lo hizo Ciña, exactamente, me parece el mejor ejemplo, yo ya no estoy tan cerrado a ese tema. Y sí entiendo la parte de emergencia que se vive en la actualidad. Les hago una última pregunta nada más. ¿Qué preferirían? ¿Hernández, Javier Hernández, con los motivos que sabemos que tiene el Tata Martino para no convocarlo, o Rogelio Funes Mori?
Yo, Hernández.
¿Tú, John?
A mí me lo preguntaron la semana pasada en Sports Center. Uh-huh. Y yo te diría que Rogelio Funes Mori, porque sé que en estos momentos...
Es mejor delantero Funes Mori,
no,
pero
eso.
Hernández es mexicano.
Pero déjame, Beto, déjame explicarte. Conociendo el interior de la
estoy
selección
con John, sí.
Y las cosas que ha dejado Javier Hernández, porque sí es el máximo goleador en la historia de la selección, pero hay muchos problemas. Es un cúmulo de cosas que han hecho que Javier no sea bienvenido en la selección mientras esté el Tata Martino. No nomás es esa indisciplina. Entonces, yo te diría que a este grupo que hoy entrena en Denver y mañana llegará aquí a Atlanta, embonaría mejor Funes Mori como una inyección de motivación que el regreso de Chicharito. Por eso me quedo con Funes Mori, ¿eh?
Sí, en lo futbolístico claro que encaja, y claro que embona, y claro que sirve, y claro que se le necesita. En lo futbolístico me queda clarísimo que sí. Yo estoy hablando un poco más en términos conceptuales con respecto a la presencia de los naturalizados, que ya sé que existen en todas las selecciones o en muchas del mundo. Vamos a saludar a Tapanada, porque se reunieron Martino y Lozano, los técnicos de la selección mayor y de la olímpica. Tapa, gusto en saludarte.
¿Qué tal, Alberto, muchachos? Saludos, saludarlos. Hoy los oía con atención y bueno, rápidamente les digo que me quedo contigo, Beto, que es una selección nacional, no una selección
dos.
De la liga, vamos a decirlo así, que seleccionen a los 11 mejores de la liga y vemos a cómo nos toca. Pero bueno, ciertamente han habido reportes de que hoy tendrían una reunión Jimmy Lozano con Gerardo Tata Martino. El propio Jimmy Lozano lo dijo hace rato, platicando con algunos de los miembros de la selección mexicana, me dicen que si hay esa reunión, porque todos dijeron desconocer que si era ciencia cierta, sería una de varias que ya han tenido, incluso una fuente de que anda muy cerca, incluso de donde se toman las decisiones y el mando de la selección, me decía que era probable que Jimmy Lozano no esté tan contento con la manera en que se ha desempeñado Tata Martino en cuanto a pedirle jugadores de la sub-23 como Sebastián Córdoba y que ni siquiera les dé juego, mientras que podrían estar con él ya preparándose rumbo a los Juegos Olímpicos en la gira que está haciendo la selección, o por lo menos entrenando con ellos. En cuanto también a los reportes de que había una reunión hoy entre Gerardo Torrado y el entrenador nacional, también me dijeron, se han reunido por lo menos los últimos 8 días, desde que terminó el Juego de Islandia, prácticamente para hablar sobre la definición de las selecciones, unas 5 veces, por lo menos. Dicen, y quizá en este momento lo que ya les va a empezar a urgir es también delinear cuál es la Copa Oro, los jugadores de Copa Oro, antes que los de Tokio, obviamente teniendo la prioridad como Tokio, porque el próximo 14, es decir, 2 días después del juego contra Honduras, tienen que entregar la primera lista preliminar de jugadores que van a jugar el torneo de la CONCACAF. Dice, entonces todo tiene que irse desdoblando a partir de las necesidades. Y me decían, es muy claro quién de aquí interesa para la selección nacional, porque de Tokio Olímpica, porque hay varios jugadores que estuvieron en el preolímpico que les han dado muy buen juego con la selección grande, y la prioridad son los Juegos de Tokio.
Correcto, pues ahí está, John, una situación interesante, sí, que se presenta de cara a los Juegos Olímpicos.
Sí, un abrazo al Tapa. El lunes próximo se da la prelista de la Olímpica, perdón, de la Copa Oro, donde yo estaría muy sorprendido que no esté Funes Mori, y ahí más o menos nos vayan desglosando quiénes son los refuerzos. Si ahorita me dijeran quiénes son los refuerzos, 2 seguros, es Guillermo Ochoa y el otro es Luis Romo. Y el tercero, eso ya es mi opinión, yo sé que Henry Martin le llama mucho la atención ir a Olímpicos. Si va Funes Mori a Copa Oro, creo que eso puede abrir la puerta para que Henry vaya a Tokio, ¿no? Pero eso es algo de... Lo único que sé es que está Luis Romo y Ochoa. El tercero, lo opino en base a lo que voy escuchando de Funes Mori, ¿no?
Y ¿sabes qué, John? Con el gusto de saludarte, hace un momento que estaba yo por hacer un enlace para Sport Center, pasó caminando junto de mí Gerardo Torrado. Tú sabes que aquí alrededor de la concentración entran y salen algunos a comer en los restaurantes, y me saludó, buenas tardes, y le digo, ya estamos listos para saber cuál es la lista de jugadores olímpicos, y sonríe y sarcásticamente me dijo, pues ya la pusieron en muchos lados, según eso, ¿no? Y se siguió caminando como si nada, obviamente jugando y con el sarcasmo, que en algunos medios han aparecido ya lo que se supone sería la lista para ir a los Juegos Olímpicos, incluyendo los refuerzos.
Y a lo mejor Torrado piensa que todos los medios son iguales, por eso te contestó con ese sarcasmo. ¿Cuál fue la actividad, Tapa, del día de hoy y cuándo es el viaje a Atlanta?
La selección mexicana ha estado en el hotel prácticamente todo el día, en reuniones, realizando sus ejercicios también de gimnasio. Hoy entrenan por última vez en la Universidad de Denver, a unas 4 millas del hotel de concentración, y mañana temprano ya viajan rumbo a Atlanta para el sábado enfrentar el amistoso contra Honduras. Incluso también vimos que hay mucha actividad aquí, ayer se lo comentaba John, en cuanto a representantes, agentes, asesores, cada vez apurándose más a arreglar sus asuntos de ir y venir.
Correcto. Tapa, muchas gracias por la información.
Un fuerte abrazo, que estén bien. Saludos, John, hasta Atlanta.
Hasta Tapita, un gran compañero, un placer trabajar con el Tapa Nava.
¿Cómo no?
Otra que me platicaron esta mañana es que Rodolfo Pizarro no va a Rayados, pero algo pasó que Pizarro se peleó con el actual técnico de Miami, entonces Miami lo quiere vender a buen precio, pero su sueldo es demasiado alto. Entonces Pizarro, pues en pocas palabras, a Pizarro lo están shopeando, lo están ofreciendo porque en Miami ya no lo quieren.
Es un jugador que a mí me parece excelente, pero que ha tenido algunas dificultades en el trato, porque también recuerdo que en Monterrey no acabó muy bien la cosa. Sí, en algún
se
momento
fue a la
¿no?
brava.
Exactamente.
Sí. Bueno, en otros tiempos los que se iban a la brava le cerraban por el pacto de caballeros la puerta en el fútbol mexicano. El problema, ¿sabes?, con Rodolfo Pizarro es que, pues, teniendo todo el fútbol, todas las condiciones para poderlo intentar en un fútbol más exigente como el europeo, pues hoy a los 27 años y medio, pues se me hace más complicado, y viniendo de una temporada o de una estancia muy poco productiva en el Miami de la MLS, se me hace muy complicado que eso pueda llegarse a concretar, ¿no? O sea, como si nos sobraran jugadores de esa calidad como para poderlo intentar. Pero también entiendo que mucho depende de la mentalidad del jugador, del deseo que tenga de dar ese paso a un fútbol de mayor exigencia.
Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Bienvenidos a Los Ángeles. Welcome back, my friends.
Bienvenidos de regreso, amigos.
Forget what you know about this place.
Olviden lo que saben sobre este lugar.
Play a different game.
Jugamos un juego diferente.
Some play the hero.
Algunos juegan el papel del héroe. Unos son los héroes. Otros los villanos.
For the first time ever,
todos tienen un rol, de una forma u otra. Por primera vez.
At the next level.
Lo mejor
best
de dos ligas.
Best.
Una rivalidad a otro nivel.
Welcome to a new
los mejores position. Contra los mejores.
Represent.
¿Dónde más puede pasar esto?
Liga.
Bienvenidos a una nueva tradición. Representa tu liga. Es el video de la presentación para este verano del juego de estrellas entre la Liga MX y la MLS para este verano. Los dirigentes de las dos ligas han confirmado, John, que se va a realizar este partido.
Sí, es el proceso a buscar meter dinero, dólares al fútbol mexicano. Creo que también empezar a provocar esta rivalidad, Beto, porque ahorita que si algo juegue contra las Chivas no vende mucho, pero con el tiempo puedes provocar ciertas rivalidades. Puebla con Nueva York, bueno, Morelia ya no existe con Chicago.
Toma ahí, sí,
San Francisco con... Sí, pues, sí, aquí estoy, perdón. Me agarró todo justo en el proceso de bajar maletas, de hacer el check-in, pero ya las quedamos, ya estamos aquí.
¿Quieres toma algo? Porque...
Bueno, más que hay una mascarilla de oxígeno.
Sí, por favor, un paramédico. Inmediatamente.
Hoy sí he sido fiel al Trotamundos de la información.
Claro.
Lo más fácil es decir, estoy volando. No, nomás me bajé del avión y me pasaron lo de Funes Mori. Pues aquí, como sea, pero se dio la nota.
Claro. Buenísimo.
Un sabueso de la información, señor Sotli. Bueno, nada más, en lo que tomas aire, yo espero que tengan listo su equipo de estrellas, ¿no? Del último torneo, y me lo pidió el señor productor y ya lo tengo aquí bien afinado. Pero bueno, mira, esto que escuchamos, para esto se pintan solos en la MLS, en las ligas profesionales estadounidenses. A ponerte una envoltura muy bonita, a hacer una gran presentación, y creo que se puede aprender mucho de parte de la Liga MX a cómo lo hacen allá, y sí creo que le vendría muy bien una mejor presentación a la Liga MX, y ojalá a nivel de liga se pueda lograr cierta rivalidad. Yo de verdad lo veo difícil. Díganme un juego de estrellas de alguna liga estadounidense que sea atractiva. Tienes que ponerle otros elementos, como el Home Run Derby en la MLB, o como todos los juegos de destreza que también implementaron en la NFL. Creo que todo eso también ayuda a que el interés vaya hacia un partido que no tiene, John, normalmente la misma intensidad que algún juego oficial, porque nadie se quiere lesionar en un partido de esta naturaleza. Y porque para que tú veas un buen espectáculo necesitas entendimiento colectivo. Y ese solamente se logra en el día a día, con horas de vuelo, entrenando. ¿Y cómo lo va a tener un equipo, un combinado, que se reúna a entrenar una, dos veces, en el mejor de los casos, para montar un partido? Esas son las dudas que tengo. Ojalá me equivoque, pero creo que son válidas.
Lo que pasa es que hay una rivalidad que en el golf va agarrando mucha fuerza en los 70s, en los 80s, que se llama la Ryder Cup, ¿no? Europa contra Estados Unidos. Entonces, si logras que este partido sea espectacular, que pase un poco lo que vimos el domingo en Denver, que realmente sea divertido y entretenido, y tengas esas figuras, y luego lo muevas, ¿no? Porque también creo que es importante de repente que pudieran ir Vela y Chicharito a la Azteca y a Guadalajara, y estar moviendo un poco el juego de estrellas por todos lados, no solamente en Estados Unidos. Que a veces dirías, oye, pues de cada 3-4 años, pues uno toca en México, para que la gente también diga, oye, pues no hemos visto a Vela, ¿no? Como pasó en la Conca Champions. Entonces, yo creo que todo esto es un aparato, porque las ligas americanas, la NFL lo hace mucho, la MLS lo está haciendo, la NBA, contratas a gente que se dedica a esto. Vamos a crear un proyecto para ir calentando el ambiente, por si cuajamos y nos unimos
y engrandecer un producto.
Entonces esto es exacto, este es el inicio de una campaña para unir dos ligas y volverlas muy fuertes, y que los derechos de televisión valgan mucha lana. Por ahí mañana el juego de estrellas se vende al mejor postor, no sé, porque eso también es, los juegos de estrellas de otras ligas a veces no son tan espectaculares, pero ¿cómo tiene rating? La gente sí los ve,
Bueno, mira, nada más, para mi gusto, este sería mi combinado ideal.
Venga de ahí.
De lo que vimos en el torneo, ¿no? Porque también quiero ver si va a ser basado en rendimiento, cuál va a ser el método de selección. Si se convierte en un concurso de popularidad, seguramente Ochoa lo ganaría. Pero tampoco fue, superior su temporada, por ejemplo, la que tuvo José de Jesús Corona.
Claro, Corona.
Y sí hay mayoría de jugadores de Cruz Azul, ¿no? Pondría a Escobar de lateral derecho, que además te puede jugar de central. Reyes creo que tuvo una gran campaña del Puebla como lateral izquierdo. Cata Domínguez, siempre fiable como defensa central del Cruz Azul. Mateus Doria, del
Doria,
Santos, sería
perfecto,
esa
yo también
línea
lo puse.
Defensiva.
Desde Santos.
Medio campo, en un 4-3-3, el mediocampista Pedro Aquino del América. Yo sé que no empezó siendo titular, etcétera, porque venía un poco lesionado, pero creo que alcanzó niveles muy altos.
Esas expulsiones, pero bueno.
Bueno, ya ahí me dan el suyo ahorita. Canelo por el lado izquierdo, Luis Romo por el lado derecho de Cruz Azul, que Romo te puede jugar 4-5 posiciones. André Pierre Gignac adelante, el Cabecita Rodríguez. Y yo no dejaría fuera al Mudo Aguirre de Santos Laguna, que creo que tuvo
un
gran torneo.
Yo cambiaría. Yo estoy casi contigo, Ciro. Muy parecido.
Que Gignac, ya lo dudé un poco con Gignac, porque
no,
tampoco tuvo una buena temporada.
Exacto. Yo, ¿sabes a quién pondría sin duda?
No, Gignac no jugó bien.
¿Sabes quién hizo un gran torneo?
Sambuesa. Tú eres sambuesista además, pero te lo concedo. Sambuesa, el cabeza
hizo un gran torneo.
Ya no puede poner a Giovanni. Giovanni.
¿Con qué elementos?
Oye, pero coincido mayormente con Ciro, pero sí agregaría, John, no sé tú, a Sambuesa, porque a sus años, con su veteranía, sigue teniendo, no solamente corriendo los 90 minutos, sino un desempeño extraordinario. Creo que es mejor jugador ahora que antes.
¿Sabes quién me gusta mucho, aunque por no estuvo lesionado, que nunca sé decir bien el apellido? Gorriarán,
el de Santos, sí.
El de Santos.
Que también se lesionó al final.
Ese me gusta mucho. Sí, pero ese se me hace un crack.
Y ¿sabes quién va a ser un muy buen portero? Acevedo, del equipo de Santos Laguna, que ya es un muy buen portero, sin duda. Qué interesante ejercicio. Vamos con Marcelino, el querido Marcelino, que está en la línea telefónica con información. Adelante, Marcelino.
Saludos, Heriberto. Un abrazo para Ciro y también para John.
Te abrazamos con cariño.
Igualmente.
Sobre esta presentación del Juego de Estrellas en Los Ángeles, Mikel Arriola y Don Garber encabezaron esta presentación. No hay todavía grandes detalles de cómo se va a hacer en el futuro, porque quedó abierta la posibilidad para que se siga haciendo este Juego de Estrellas, no necesariamente anualmente o por un tiempo determinado, pero las conversaciones estarán para que se siga realizando. ¿Cómo se va a elegir a los futbolistas de la Liga Mexicana? Decía Mikel Arriola en la presentación que lo harían a través del Balón de Oro, esta ceremonia que se hace en el verano, en el llamado fin de semana de campeones en Estados Unidos, en donde se entrega el premio del Balón de Oro al mejor de cada posición. El mejor de cada posición iría a este combinado mexicano, incluido seguramente el segundo lugar. No se hicieron grandes detalles al respecto por parte de Estados Unidos, por parte de la MLS, más bien dicho. Bob Bradley será el entrenador, y resaltaba Don Garber acerca de que muchos jugadores mexicanos estarían, pues obviamente del lado de la MLS porque es en donde participan, pero que aún así pues la intención era que ganara la MLS. El mensaje de Don Garber es crear estas alianzas para que la región tome fuerza a nivel mundial, el fútbol de esta región tome fuerza a nivel mundial y hacerla una región competitiva e influyente, es lo que decía Don Garber acerca de estas alianzas. Ya con esto serían pues tres competencias que tienen MLS y Liga MX. Está la Campeones Cup, que enfrenta a los campeones de cada año. Está la League Cup, en donde se va a ampliar el formato para la próxima edición, y ahora el Juego de Estrellas, además obviamente de las la relación que tiene México con Estados Unidos por esta cuantiosa comunidad mexicana que hay en Estados Unidos.
Sí, también se corre el riesgo, como ya lo decía Gerardo Martino, de jugar muy seguido contra los rivales del área, lo cual pues también termina por desgastar un poco futbolísticamente el enfrentar a los mismos equipos. Marcelino, muchas gracias por la información. ¿Cuándo es la fecha y en qué estadio?
¿Sabes? El 25 de agosto en el estadio Bank of California, la casa de Los Ángeles FC, equipo de Carlos Vela.
Correcto.
Y detallaban que habría muchas más actividades relacionadas a acciones sociales, etcétera, etcétera, que buscarían que fuera una experiencia para todos los aficionados. Y rápidamente, Heriberto, nada más, en cuanto a información del fútbol mexicano, el argentino Nicolás Ibáñez está muy cerca ya de cerrarse como refuerzo del Pachuca. Se habían detenido e incluso se pensaba que ya no se podría realizar esta operación por el tema de la venta
Vamos
de
al
la
corte, Marcelino.
Luis, al grupo inversionista, pero finalmente sí se va a realizar.
Volveremos enseguida. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, en el gotero informativo, el Sevilla hizo una oferta, según algunos medios italianos, por el Chucky Lozano. Rafael Puente del Río será auxiliar de Ricardo Ferretti en el equipo de Juárez, que por cierto ya el Tuca se presentó con sus jugadores allá en la frontera. Podolski, el alemán, pide un plazo de unos días más, hasta el 20, o sea el domingo de la próxima semana, para responder al conjunto del Querétaro. Podría llegar Podolski al fútbol mexicano. Ian González es nuevo jugador del Toluca. El León anunció el fichaje de Omar Fernández, que hizo muy buen papel, por cierto, con el equipo de Puebla, y se va a reencontrar con Ormeño ahí en el equipo verde. Breñat ha sido presentado como técnico del equipo de Mazatlán, y los Pumas de la Universidad presentaron a sus 5 refuerzos para el próximo torneo. Y la UEFA suspendió el procedimiento contra los 3 clubes que no han renunciado al proyecto de la Superliga. Vamos a saludar con mucho gusto a Manu Martín. Manu, muy buenas noches por allá, qué gusto saludarte en este miércoles. ¿Y cómo está eso de la burbuja paralela de la selección española?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues figúrate cómo está, que hay 22 jugadores por fuera y el resto, o mejor dicho, por dentro y el resto por fuera. Luis Enrique ahora mismo tiene 39 jugadores seleccionables. Y todo esto de aquí al lunes, que es cuando empieza España la andadura. Lo contamos rápidamente, eran 24 en la lista, 96 como pedía UEFA. Luis Enrique se conformó con 24, Diego Llorente dio positivo ayer, el domingo lo dio Sergi Busquets, y a partir de ahí, pues la Federación y Luis Enrique, para cubrirse o curarse un poquito en salud, han convocado a 6 jugadores más a una burbuja paralela, como la llaman ellos. No están en el mismo hotel de concentración, pueden entrenar juntos, y a partir de ahí, en el día de hoy, se han sumado 11 más de la selección sub-21. Total, 39 jugadores en este momento, mientras los que oficialmente deberán jugar la Eurocopa tienen que entrenar de manera individual, comer en sus habitaciones por separado, no pueden verse, no pueden juntarse. Los que todavía no están en la lista oficial son los que están entrenando juntos e intentando aprender un poco de los sistemas de Luis Enrique, por si hiciera falta. Recordemos, se puede cambiar un jugador 48 horas antes del inicio del torneo, es decir, España lo podría hacer el sábado si es por lesión, y en el mismo día del inicio del torneo si es por COVID. Con lo cual, ahora están cruzando los dedos para que no haya más contagios. Hoy, en los test que ha hecho UEFA, no ha salido ningún contagio, y esperemos que siga así, porque si hubiera un tercer contagio ya la cosa sería preocupante.
Hola, Manu, gusto en saludarte. Ayer en redes sociales coincidíamos en que, hombre, no puede tener España una semana previa a un Mundial, Eurocopa, tranquila, y recordabas un episodio. Sí, caray, recordabas el episodio de De Gea y luego en Rusia lo que ocurrió con Julen Lopetegui, ahora esto. Yo te quiero preguntar por Luis Enrique, ¿cómo le ha caído la crítica al seleccionador de España, el que no quiso convocar los 26 que originalmente el reglamento de la Euro le permitía, y ahora, como ya nos dices, va para 40?
Bueno, lo primero que hay que decir es que mañana va a dar la cara a Luis Enrique sin tener que hacerlo. Esto me recuerda a Del Bosque, tanto en Francia como en Brasil, con los dos fracasos que tuvimos, que cada vez que se perdía daba la cara para tapar un poco las críticas. Lo segundo que te tengo que decir es que Luis Enrique parece que le gusta. ¿Sabes lo que pasa? Que Luis Enrique es un tipo polémico, y lo que se provocó o dijimos que se iba a provocar y que parecía que no iba a llegar nunca era la división de opiniones, y en las ruedas de prensa pues ya le están esperando a algunos. Y a tu pregunta lo que te respondo es que a él le da igual. Por lo que yo sé, no es un tipo que yo conozca demasiado, ¿eh? También lo reconozco. Lo más que tenemos en común es que somos de Gijón. Pero lo que a mí me llega es que a él le da igual. Él va con su idea por delante. Fíjate simplemente en un detalle. Cuando ha llamado a 6 suplentes, llamémosle así, ahora, que no sean de los sub-21, por lo que pueda pasar, ninguno de ellos está en aquellas listas paralelas que se hicieron el día que dio a conocer la convocatoria de la selección. Es decir, no está Sergio Ramos, no está Iago Aspas, no están una serie de jugadores que le reclamaba mucho la prensa. Con lo cual, eso ya te da muestra de que si él estuviera preocupado por el qué dirán, pues lo tenía fácil, hubiera llamado a alguno de ellos y no ha llamado a ninguno. Yo creo que él está tranquilo en cuanto a las críticas, y sé, porque lo sé, está muy preocupado en cuanto a la salud y al COVID dentro del grupo.
Sí, es que, de verdad, no es exageración, pero algunos estaban en chanclas de vacaciones, como Bryce Méndez, que estaba en Mykonos, según... Exacto, en fin. Oye, yo te quiero preguntar, porque sí está pasando esto con España, pero otros dos de los compañeros de España de grupo tampoco le están pasando bien. Suecia también tiene positivos, Polonia perdió a los dos compañeros de Lewandowski, incluido Arkadiusz Milik. No es exclusivo de España, aunque sí creo que aquí se ha acentuado más. También estos otros dos compañeros de grupo tienen sus problemas, ¿no?
Sí, pero es que de lo que tenemos que ser conscientes, y supongo que la Copa América, bueno, fíjate todo lo que está pasando, pero yo en lo que me atañe en Eurocopa, hay veces que pensamos que viene un torneo grande. Yo no tengo esa sensación, y cuando hablas con el público en España, con la gente, no hay esa sensación. Y no hay esa sensación por muchos motivos, pero... Con respecto a lo que tú dices, el motivo principal es que no es una temporada normal. Es una temporada donde llegan los jugadores muy cargados de partidos, donde llegan con mucho miedo, miedo que han tenido durante toda la temporada a contagiarse, a ser contagiados, a contagiar a los demás. Llegan en un momento exhaustos, donde parece como que no hay esa sensación de que estamos preparando algo grande donde vayamos a ganar. Te pongo un ejemplo que está pasando en España con los Juegos Olímpicos de Tokio. Uh-huh. Hay bastantes deportistas y hablo de uno conocido por todos, que se llama Ricky Rubio, que por ejemplo ayer dijo, es que no tengo claro que quiere ir a los Juegos. Es que la temporada ha sido muy atípica, es que esto no es normal. Y nos están obligando a no tener vacaciones y a continuar adelante. Mirotić, el jugador del Barcelona, también lo ha dicho, el jugador del Barcelona de básquetbol. Quiero decir, yo creo que esta Eurocopa la tenemos que ver con otro con otro perfil, de otra manera, porque como la queramos ver como un torneo normal, no va a ser ni mucho menos un torneo normal. Y se está viendo en la previa. Luego, cuando echa a rodar el balón, veremos. Pero no podemos pedir que estos jugadores, que se nos olvida muchas veces, que no hicieron pretemporada, que no tuvieron vacaciones y que empezaron a competir en octubre, sin haber parado un instante, ya sí, se meten en la competición más grande de selecciones.
Dale, John.
Yo te quería preguntar, ¿qué tanto eco tuvo lo de John Ram? El hecho de que el golfista español iba de líder y lo descalificaron porque dio positivo dos veces. ¿Qué tanto se habla de eso y qué tanto nos debe de preocupar que hasta el deporte americano, donde la gran mayoría de la gente ya se vacunó, pues nos estamos llevando estas sorpresas? ¿Se habló algo de lo de Ram? ¿Le hacen caso a lo que le pasó?
Sí, absolutamente. John Ram es ahora mismo un ídolo de la, no solo de la afición al golf en España, es uno de los tipos más queridos y más seguidos, y cada vez que tiene un torneo importante se habla de golf, por lo menos en esos torneos se habla de golf en España. La verdad es que en España somos mucho de si tenemos uno grande que puede ganar algo, somos expertos en ese deporte. Nos ha pasado en
tenis,
igual acá.
En básquet, sí. Bienvenido
al club. Al final tenemos el mismo origen. Al final tenemos el mismo origen. Entonces, no, pero yo te cuento, yo me acuerdo cuando Fernando Alonso empezó a ganar con Renault, que te estoy hablando de 15, 20 años atrás. Bueno, tú ibas a la carnicería a comprar carne y el carnicero sabía lo que era cambiar las ruedas en dos segundos y te ponía la carne más rápida que Fernando Alonso. O cuando Carolina Marín empezó a jugar al bádminton y a ganar mundiales y medallas de oro, sí, todos sabían de bádminton. Te quiero decir, se habla de John Ram. Y se habla, pero no se le ha dado trascendencia a una cosa preocupante, que lo que él dice es que él estaba vacunado. Y si estar vacunado y das positivo, ¿qué sucede? ¿Qué sucede ahora con estos pasaportes que se están inventando en el mundo entero, sobre todo en Europa, de que si estás vacunado puedes viajar? Pero si hay ejemplos de esto, ¿sabes a lo que me llega, a lo que me lleva a mí siempre esto? Y lo he dicho muchas veces en Radio Fórmula, es que sabemos tan poco de esta enfermedad que al final yo creo que estamos, hay que hacerlo porque hay que hacerlo, pero estamos dando palos de ciego.
Sí, es cierto, Manu, y nos queda un minutito. Rafael Nadal, al que conoces bien, avanzó a semifinales de Roland Garros.
Y esperando a Djokovic, que ahora mismo está sufriendo, pero yo creo que al final se meterá Djokovic. Ahí está la final, porque yo no creo que ni Zverev ni Tsitsipas, que es muy interesante ver a uno de los dos en la final y es la nueva generación, estén ahí. Pero yo creo que el que gane esa semifinal y Rafa en tierra, en Roland Garros, yo creo que mal se tiene que dar para que no tenga los 14.
Manu, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo para todos.
Buenas noches por allá. Y de Madrid a Cancún, Federico Vilar es el nuevo entrenador del equipo de Cancún. La presentación de Vilar como entrenador en el fútbol profesional. Fede, qué gusto saludarte. Ciro Procuna, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, muy bien. Gracias. Un saludo para todos ustedes.
Igualmente, Fede, ¿cómo te sientes de hacer tu debut como entrenador?
Estoy muy contento, muy ilusionado con esta nueva etapa. Un momento que lo esperaba entre ejecutiva y deportiva, y bueno, me preparé para esto. Hoy asumo esta oportunidad con mucha responsabilidad y bueno, con el deseo de hacer muy bien las cosas.
Ya eras un jugador muy táctico y ahora te toca ya dirigir. Yo te preguntaría, ¿cuál es el esquema de juego con el que te gustaría jugar, tomando en cuenta el plantel del equipo de Cancún?
Bueno, lo que intentaremos tener es un equipo protagonista en todo momento, que vaya a jugar los partidos, que tenga respeto por la pelota y sobre todas las cosas, intentar tener un equipo inteligente también, saber en qué momento el partido se tiene que buscar, en este momento hay que mantener el equilibrio, ¿no? Hay un montón de situaciones que se tienen que dar en el juego y dentro del esquema trataremos buscar fundamentalmente esas situaciones. Pero bueno, no solamente basarme en una formación o esquema definido, sino que tratar de buscar las variantes necesarias.
¿Te gusta salir jugando o con un despeje?
No, sin duda, Beto, que me gusta el respeto por la pelota, de salir jugando, tener jugadores comprometidos en el juego. Eso es algo que logramos hacer en México, en la etapa del jugador. Ese estilo de juego que tiene el fútbol mexicano, abierto, propositivo, entonces, bueno, todos esos factores propios de este medio lo tenemos que incrementar, aún más en nuestra idea. Pero bueno, tratar de sumarle algunas otras cuestiones que también creo importantes, como por ejemplo la intensidad, la agresividad en el aspecto defensivo, que por ahí es una cuestión a tener en cuenta en esta liga.
Fede, John, me da mucho gusto saludarte. ¿Has decidido regresar a México? ¿Por qué?
Hola, John, ¿cómo estás? Bueno, por esta ilusión de este desafío de nuevo en mi vida deportiva. Me fui preparando para esto, fui esperando los momentos justos. La verdad que no fueron decisiones simples, porque bueno, tengo toda una familia detrás, y poco a poco fuimos orientándonos hacia este camino. Bueno, hoy nos llegó esta oportunidad de Cancún FC, la verdad que contento por eso. Y bueno, creo que puede ser el inicio de una carrera.
Qué gusto saludarte, Federico. Te deseo mucho éxito en esta nueva faceta. Y me consta que te has preparado después de tu retiro. ¿Cómo lo has hecho?
Bueno, me estoy preparando durante mi carrera como futbolista para la etapa siguiente. En esa etapa regresé a mi país y bueno, empecé a trabajar en otro nivel, en el nivel amateur, pero siempre con la idea de poder en algún momento dar el paso al profesionalismo, como en algún momento lo hice desde abajo en la etapa como jugador, ¿no es cierto? Y bueno, la preparación fue tratando siempre de estar en conocimiento y en la vanguardia de la actualidad del fútbol, de la dinámica que tiene el fútbol, ¿no es cierto?, en su evolución, y bueno, y en eso es una de las maneras que uno siempre trató de estar vigente. Bueno, hoy llega el momento de empezar a demostrarlo, bueno, trataremos de estar a la altura.
Federico Vilar, jugaste en Cancún con el Atlante, pensé que eso te lo iba a decir Heriberto, fuiste campeón de Liga, fuiste campeón de CONCACAF casi nada, y por lo mismo conoces muy bien esa plaza. ¿Qué ventajas y desventajas ofrece Cancún?
Bueno, es una plaza que bien se conoce, que es el principal destino turístico del país, ¿no es cierto? Pero que más allá de eso, se puede encontrar un buen bienestar para vivir, buena tranquilidad, y bueno, eso es la vida normal, que los jugadores tienen que entender que después de eso la cuestión futbolística, la cuestión deportiva, requiere de un cuidado muy mayor. Entonces, los beneficios son la tranquilidad que te puede dar la plaza, y a partir de ahí trabajar y conseguir jugadores comprometidos, jugadores que tengan como valor principal la idea de trascender en este deporte. Bueno, son algunas de las cuestiones para afrontar dentro de esta plaza, que sabemos que los distractores son grandes. Pero bueno, si tenemos el fútbol como prioridad, me parece que vamos a estar por el buen camino.
Las distracciones.
¿El Baby o el David? ¿Cómo se llamaba, bueno... Betito?
Sí, claro, buenos lugares para la fiesta en Cancún, ¿cómo no?
Dale.
Oye, Fede, ¿cuál es el técnico al que más le aprendiste en tu carrera como jugador profesional?
Bueno, tuve muy buenos técnicos, la verdad que siempre, como sabemos, de todo tenés que tratar de sacar algo. Siempre digo que el técnico que a mí más me dejó, o el que más admiré, fue a Miguel Herrera, por cómo le llegaba el jugador y por cómo lograba sacar lo mejor de cada uno. Pero bueno, me parece que lo importante es poder detectar lo mejor de cada uno de los técnicos que tuve. Y no solamente en etapa profesional, sino también en etapa formativa, porque siempre hay valores importantes para recoger y después aplicar, y me parece que ahora en esta función.
Yo te quería preguntar, al inicio del programa mencioné que Rogelio Funes Mori ya tiene su documentación mexicana y será convocado por el Tata para la Copa Oro argentino. Jugaste mucho tiempo en el fútbol mexicano. ¿Cómo ves cuando se naturaliza alguien para jugar por la selección de un país donde no nació?
Bueno, hay que entender la situación de cada uno en particular. Entiendo y creo, por lo menos en mi cuestión personal, nunca le vi favorable nacionalizarme para jugar en la selección, más allá de todo el agradecimiento que siempre le tengo, que siempre le voy a tener a este país, del cual hoy sí estoy nacionalizado, pero por otro tipo de cuestiones, ¿no es cierto? Más allá de eso, son decisiones propias. Y no, hoy por hoy, en un mundo tan abierto y tan cambiante, no lo veo mal, digamos, que haya jugadores que puedan tener esa posibilidad y que sean valorados, en este caso en México, jugadores de renombre, jugadores de jerarquía, que pueden aportarle mucho y que, bueno, que seguramente ellos se sienten uno más dentro de este país, ¿no es cierto?
Fede, muchas gracias por tomar esta llamada y mucho éxito. Que te vaya muy bien en Cancún.
Bueno, muchas gracias. Esperemos empezar con el pie derecho, con muchas ganas de trabajar y hacer las cosas bien. Así que les agradezco y les mando un fuerte abrazo para todos.
Igualmente, buenas tardes. Muchas gracias. Federico Vilar será presentado en las próximas horas como técnico del equipo de Cancún de la Liga de Expansión. El Canelo Álvarez va a participar en un torneo de golf. A John y a mí nos tocó verlo pegarle a su primera pelota. La NFL busca expandir sus juegos en Alemania. La ceremonia del Salón de la Fama de la MLB será el 8 de septiembre. El Jazz venció a Clippers y toma ventaja en la serie 1-0. Y Karim Benzema se lesionó, como ya decía Ciro al principio del programa, y es duda
ayer.
De Francia, Brasil sí. Derrota a Paraguay 2-0.
Oye, eso sí fueron 3 segundos de NFL, ¿eh? Gracias, Heriberto.
Gracias, Ciro.